Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros del Club de la Pluma? Estoy nuevamente aquí con ustedes después de que el fin de semana pasado, bueno, tuve por ahí algún contratiempo no planificado. Pero bueno, estoy nuevamente con ustedes para platicar de lo que sucede del otro lado del Océano Pacífico, en Asia. Y bueno, comenzaré haciendo algunos apuntes sobre una nota que me envió Norberto, que se titula China critica la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. Bueno, el Departamento de Estado en Washington publicó un documento que denuncia la sistemática violación de los derechos humanos en China y el Partido Comunista Chino respondió con otro documento en donde denuncia también la violación de los derechos humanos en Estados Unidos. Entonces, bueno, voy a comentar algunos aspectos que menciona la nota que me envió Norberto sobre este documento. Bueno, dice que bueno, Estados Unidos se abstuvo de mencionar sus propios problemas en la esfera de los derechos humanos. El Partido Comunista Chino denuncia la intervención de conversaciones telefónicas a nivel mundial por parte de agencias de inteligencia de Estados Unidos y el uso de estos aviones no tripulados, que se llaman drones, en ciertas zonas de combate en Pakistán que han causado la vida de civiles inocentes. Bueno, en este sentido me gustaría decir que estos aviones tripulados, drones, no los usa Estados Unidos exclusivamente en Pakistán o en el norte de África o en regiones en donde están ahorita la situación bastante inestable. Estos aviones prácticamente hacen su campo de juegos en México, ¿sí? Operan a su completa voluntad en México. Cada vez que sucede algo, desde la captura de un importante jefe de los cárteles mexicanos, como sucedió la semana pasada, hasta, no sé, la recuperación de un automóvil robado, todo es por la información de los drones que por la información que proporcionaron los drones. Es decir, ya es algo ahí, es un secreto a voces que operan a sus anchas en México. Bueno, continuando con la nota, el Partido Comunista Chino también remarca que en Estados Unidos el número de pobres llegó a 47 millones de personas y que el 1% de la población controla el 19.3% de los ingresos. Hubo un incremento en la cantidad de personas sin hogar entre 2011 y 2013 en un 16%. Y bueno, por último se señala que el sector agricultor estadounidense usa ampliamente el trabajo infantil y que en Estados Unidos hay un alto nivel de violencia por el uso de armas de fuego. Bueno, Estados Unidos es uno de los países más desiguales en el mundo. Esto que quede bien claro. Este coeficiente que Gini se llama G-I-N-I, Gini, que mide la disparidad en la distribución del ingreso. Estados Unidos tiene uno de los coeficientes Gini más altos, por ahí también está Brasil, ¿sí? Algunos otros países africanos como Namibia, pero Estados Unidos está en los tres o cinco primeros países con mayor desigualdad. Respecto a las personas que no tienen hogar, esto incrementó desde el 2008, desde la crisis financiera. Recordemos que la crisis financiera se desató en el mercado inmobiliario. Al final de cuentas fueron personas de etnia afroamericana o hispana, ¿sí? Latinos en Estados Unidos, que no pudieron pagar sus hipotecas y que perdieron sus casas. Pero bueno, vamos a poner aquí las cosas como son. Estas personas fueron engañadas por la banca estadounidense. Fue un proyecto, fue un plan que hicieron, prácticamente, ¿sí? No hay de otra manera de llamarlo, un plan para sacar más dinero, para robar más dinero de la bolsa de la gente de clase media y media baja en Estados Unidos. ¿Qué ha hecho el gobierno estadounidense hasta ahorita? Absolutamente nada. ¿Hay algún banquero importante, corredor de bolsa que haya ido a la cárcel? No. Y esta gente dejó en la calle a miles de personas, a millones de personas. Redujo su calidad de vida. Pero esta gente permanece libre. Y pues si esa no es una violación a los derechos humanos, entonces que me digan qué es. Y bueno, respecto al sector agrícola en Estados Unidos y el uso de mano de obra infantil, Bueno, esto inició realmente a principios de la década de los 90, se concretó en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. En ese momento Estados Unidos captura a México como un territorio que le va a proveer materia prima y mano de obra barata. Millones y millones de migrantes mexicanos y, bueno, latinoamericanos van al sector agrícola de Estados Unidos a trabajar, muchos de ellos, claro, menores de edad, percibiendo salarios de miseria, sin ninguna seguridad social. Y bueno, esto es realmente, si esto no se llama violación a los derechos humanos, pues entonces no, tampoco sé qué otra cosa puede ser, ¿no? Ahora, esto nos lleva a un tema específico: la reforma migratoria en Estados Unidos, la legalización de estos millones de personas que van allá a trabajar, sin las cuales la economía de Estados Unidos se colapsaría, sin duda alguna, y que son sistemática y diariamente explotadas para generar ganancias que al final perciben 4 o 5 grandes corporativos en Estados Unidos. Ahora, esta estructura socioeconómica atenta realmente contra los derechos humanos, ¿sí? Entonces, ¿en dónde están las organizaciones defensoras de derechos humanos que tan vehementemente critican siempre a China, a Corea del Norte, a Siria, a Libia? ¿En dónde están? ¿Por qué no realmente promueven la defensa de los derechos humanos en su propio país, en Estados Unidos? ¿Sí? Cuando hay marchas por la reforma migratoria, ¿en dónde están esas organizaciones? Y si están ahí, ¿por qué no pelean igual o con mayor compromiso como lo hacen por las causas de los derechos humanos afuera de Estados Unidos? ¿Por qué no lo hacen? ¿Sí? Bueno, continuando con esta nota, también se menciona que, bueno, el Partido Comunista Chino remarcó las torturas que Estados Unidos sigue haciendo en la cárcel de Guantánamo y el bloqueo a Cuba. Que bueno, este es un tema, uno de los temas más ofensivos para el tema de los derechos humanos a nivel mundial, el bloqueo contra Cuba. Pero bueno, como es la potencia máxima Estados Unidos, muchos países, muchas organizaciones realmente, muy mediocremente, se mantienen neutrales o simplemente ignoran el tema. Pero bueno, aquí el Partido Comunista Chino muy elegantemente lo trajo a discusión. Bueno, estos comentarios me llevan a concluir que, bueno, de ninguna manera estoy diciendo que no existan violaciones a los derechos humanos en China. Aquí lo que hay que ver es, a nivel global, ¿sí?, ¿cuáles son las causas que están haciendo que haya millones y millones de personas explotadas? Número uno. Número dos, la diferencia entre un hondureño, un mexicano que va a trabajar a los campos de fresas en Oxnard, California. ¿Cuál es la diferencia entre una de estas personas y un campesino chino que siembra arroz en las montañas del suroeste de China, en la frontera con Myanmar? ¿Sí? No hay mucha diferencia. Estos dos tipos de personas son explotados, son humillados, son despojados de su tierra, ¿sí? Lo que hay que hacer aquí es conectar, establecer similitudes a nivel global, a nivel internacional, y darnos cuenta que realmente estamos muy cerca. Las situaciones socioeconómicas de la gente es muy similar en todo el mundo, ¿sí? Esto, bueno, es el principio del internacionalismo, ¿sí?, que se le conoce en la doctrina marxista-leninista. El internacionalismo, la empatía, la comprensión de las causas de los explotados, independientemente del país en el que estén. Esto no se trata de países, esto se trata de violación a los derechos humanos, de explotación humana. Bueno, se me acabó el tiempo por esta ocasión. El siguiente programa me gustaría comentar otra nota que me envió Norberto, que es respecto a la moneda china, el yuan, que si puede o no convertirse en una divisa internacional, y también sobre unos supuestos ataques terroristas, bueno, un supuesto ataque terrorista que sucedió en una ciudad en el suroeste de China, que fue perpetrado este ataque supuestamente por grupos separatistas musulmanes. Y digo supuestamente porque está muy misteriosa la manera en la que sucedió todo, ¿sí? Pero bueno, lo comentaremos después. Muchas gracias por su atención. Les envío un gran saludo a todas, a todos ustedes. Que tengan una buena semana y nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego.